¿Cuál es el momento de desintegración del cogobierno, el contexto en el que se da?
Pues básicamente se da por la destrucción de los sindicatos y el despido masivo de maestros que acontece en el periodo que coincide con el cambio de Ley Federal del Trabajo 80-81, que abre los contratos colectivos de trabajo y que les da oportunidad de no reconocer a los sindicatos que existen y crear ficticiamente nuevos ad hoc y paralelamente dar el golpe contra el sistema de preparatorias para meter el colegio de bachiller. Es un momento, ahí sí, los estudiantes y los profesores son víctimas. Los victimarios está ya muy vinculada a la universidad, a Roberto de la Madrid, ya no son acciones aisladas como las que habíamos nosotros realizado. Ahora ya es un acto del Estado. Y te lo digo porque a mí me tocó negociar a nombre de los sindicatos algunas cosas en la Secretaría de Trabajo y Conflictos en México. Y se nos dijo, claro, pues aquí la maniobra es del gobernador, ¿no? Uh-huh. Y no hay posibilidad de que se haga un recuento pacífico. Aquí fue toda la felonía jurídica que te puedes imaginar. O sea, primero despiden y después recuentan, ¿no? Cosa que no sucede ni en el peor de los sistemas. O sea, si de algo hay que reírse, porque de veras es irrisorio, es pensar que tengan las manos limpias. De ahí hay muchos elementos, y yo creo que en ese momento la universidad cae en una ausencia total de discusión colectiva. Ya no se hacen consejos universitarios, los estudiantes son sometidos a una falsa academia. Algunas carreras siguen su desarrollo natural, no creo que todo sea negro, ¿no? Tampoco no hay ni vuelta de hoja que algunas escuelas logran desarrollarse, pero esos despidos masivos no abarcó exclusivamente a las gentes que dizque podían ser portadoras del marxismo, eran portadoras del sindicalismo, eran portadoras de demandas de cambios académicos, o sea, arrasaron con todo.
Uh-huh. Este momento de las huelgas del 81-82 es muy importante, es como el momento álgido de confrontación. Y hay un rompimiento ahí entre lo que se venía dando de desarrollo académico, de participación de estudiantes en toma de decisiones en varias escuelas, para pasar a otro momento completamente distinto que está describiendo ahora. ¿Qué había de un lado y de otro? ¿Por qué tan fuerte ese rompimiento?
Pues porque había desarrollo real, tuvieron que hacer represión real. O sea, el problema no es que había un buen contrato, que por cierto sigue existiendo. Lo que no pudieron romper fue la relación laboral, eran conquistas. Lo único que destruyeron fue las direcciones políticas. Algún día a mí me han preguntado, oye Cecilia, ¿y todo lo que hiciste se destruyó? No, ahí están vigentes los contratos colectivos de trabajo, yo los hice. Sí, ahí hay cambios académicos o formulaciones que que si no tienen vigencia, cuando menos son puntos de relación. O sea, lo importante es saber que fue desmedida la forma de la represión, que muchas de las gentes, a mí me tocó conocer pues gentes que a mí me las entregaron porque las habían aprendido, las tuvieron secuestradas, y me las entregaron en México, y me las entregaron porque fue lo único que Ojeda Pabullada me prometió. O sea, por allá van a hacer locuras, pero yo aquí te vamos a ayudar. O sea que no, apelaron a todo, pues, a todo. Pues no creas que nada más apelaron al bombardazo del dinero. Uh-huh. Compraron gente, compraron votos, compraron ausencias, la gente se indemnizó, a otros los obligaron a indemnizarse.
Mi pregunta...
Pero yo creo que es otra cosa lo que quieres saber. Uh-huh. Tú quieres saber si se justifica.
Sí.
Si la medida se justifica.
Sí.
Bueno, ¿frente a quién y para qué? Uh-huh. Yo te decía, bueno, las gentes que soñamos que la universidad fuera una frontera espiritual entre Estados Unidos y México, y que fuera una universidad de valía, sentimos que la medida no solo es excesiva, sino absurda, porque hoy ni las universidades privadas ni la Universidad Autónoma de California está interesada en crear un espíritu nacionalista. O sea, en el fondo hay filosofías, pues. Ahora, ¿qué había en términos? ¿Había violencia? Pues yo creo que sí debe haberla habido. Yo no fui espectadora de la violencia, pero sí supe que los asuntos que se daban como manifestaciones adquirían pues una violencia natural, una violencia a la que me parece autodefensiva como necesidad. A lo mejor 2-3 bombas molotov que se dieron en Mexicali, creo que no hubo en otras partes, y parece ser que fue en el área donde por ahí estudiaban ustedes. Pues no había armas, no había, yo creo que no, era una violencia verbal, si se quiere. Era un conflicto que se debió haber resuelto de otra manera. No había exceso, pues, como para decir, hay justificaciones, como si me dijeras, oye, tú justificas la matanza del 2 de octubre porque el movimiento tenía mucho auge. Pues no, pues a solo un loco se le ocurre eso, ¿no? O sea, nunca una medida de esa naturaleza la vas a justificar, nunca.
Uh-huh. Muy bien. En retrospectiva, ¿cuáles aspectos podrían recuperarse como positivos del cogobierno y cuáles serían los aspectos negativos?
Pues es una pregunta difícil, porque ya no existen las preparatorias. Uh-huh. Si las preparatorias estuvieran en la universidad, te diría, hay que rehacerlos. Pero hoy es muy difícil saberlo, ¿no? Creo que es un ensayo que es una lección para toda la universidad. Y sobre todo, habiendo sido narrado en términos de que los agentes del cambio no son las voces ni las inteligencias de una gente determinada, sino que son rupturas que la misma masa identifica como necesarias, ¿no? Yo creo que la universidad sí debiera entrar a un proceso de discusión de la forma de elegir autoridad. Yo creo que sí sería interesante. Ya está en edad, ya está en necesidad, y una autoridad que se comprometiera a a buscar mejorar maestros, racionalizar academias, racionalizar fuentes de trabajo, buscar la relación teoría-práctica. Son cosas sumamente urgentes, importantes. El país se debate en una crisis económica fortísima, y las universidades, dentro de toda esta crisis, tienen obligaciones de racionalizar sus cosas. Uh-huh. Hasta ahí diríamos. Ahora del cogobierno, ¿qué decirte? Hay muchas cosas vivas. La difusión cultural es buena y es gracias a eso. Las bibliotecas son mejores, existen, también fue gracias a todas esas cosas. De los laboratorios no te sé decir, ¿no? Porque nosotros utilizábamos cosas inocentes pero agudas en la inteligencia, o sea, no eran grandes laboratorios, y yo creo que tiene que seguir siendo la medida. Yo vacilando se los decía a los de ciencias marinas, ¿no? Bueno, pues ustedes estudian cibernética para después irse a una isla donde no hay luz eléctrica, ¿no? Pues ensayen con las tinas de baño o otras cosas, ¿no? Así es un problema muy, muy idóneo. Ahora, yo creo que lo más importante que debiera subsistir de esa etapa es ese potencial de lucha depositada en los estudiantes y en algunos buenos maestros que entendieron y lograron. Es un triunfo de la razón lo que existió. No es una derrota nada más, es un triunfo de la razón. No sé, con eso queda satisfecha la pregunta o buscas algo en lo específico.
No, me parece muy buena respuesta. Y ahora yendo un poco al trabajo de la difusión cultural, porque también tuvo ahí un papel importante, ¿no? ¿Cuáles eran las características que se daban entonces en la difusión, el periodo en que usted estuvo de delegado, cómo se llamaba entonces?
Eran departamentos, el Departamento de Difusión Cultural. Bueno, la diferencia es que ahora hay escuela, pues es como un centro de técnicas. Uh-huh. O sea, se da cerámica, se da pintura, se da
cursos
de teatro, entra la historia, entran muchas cosas. Yo creo que le falta algo a esos departamentos de difusión cultural. Viven una competitividad oficialista, y a lo que les falta es la relación pueblo-universidad. No hay universidad que no tenga que salir al pueblo. Eso le falta al departamento de difusión cultural. Hacer conferencias de las cosas que nosotros hacíamos con la humildad de lo que era la preparatoria. Nosotros traíamos conferencistas importantes en distintas áreas, salir de sus propios cubículos, o sea, es como si quisieran adornarse. Ay, en el departamento de difusión cultural van a presentar un personaje, ¿no? Que salgan a buscar el foro y que lo lleven al pueblo, no sé, yo soy de otra manera, pues.
¿Ustedes hacían eso en aquel periodo?
Nosotros hacíamos todo lo que la imaginación creaba, ¿no? Y la imaginación es más poderosa que el dinero, pues. O sea, como puedes imaginarte, cuando yo fui delegado del Departamento de Difusión Cultural, no se me pagaba ni a mi salario y menos a los demás. Pero el problema era que era virgen todo. Había un ateneo cultural que expresaba la las tradiciones del positivismo por allá, la adoración de los Alfonso Reyes o aquellas cosas, ¿no? Y claro, era sencillo entenderte como alguien que se relaciona con los artistas y que sale a buscar cómo expresar sus producciones, ¿no? Buscabas el lugar prestado donde exponer, buscabas que te regalaran una botellita, buscabas todo lo tenías que buscar, a veces tenías que sacar el dinero de tu propia bolsa. Y ya durante el cogobierno se logró que hubiera 2-3 salarios, y entonces empezaron a formar escuelitas de teatro, de poesía coral, de música, y donde no había dinero se formaban pequeños núcleos de pintores, de cineclub, formabas núcleos para las conferencias, en fin, digo, es que es distinto. El problema es la imaginación en juego, pues. Parece mentira, ¿no? Pero yo creo que la universidad tiene hoy un departamento bien montado, pero está en sala de exhibición. Necesita dinamizarse y salir a buscar, traer gente connotada y no pensar que hay algo ni bueno ni malo, ¿no? Si trajeras a un antípoda de mi pensamiento, a Octavio Paz, pues preséntalo, hombre, pero tráelo, ¿no? O sea, yo no creo que diga una sola cosa inteligente, pero es un personaje del que vamos a hablar meses y meses. ¿Eh? ¿Sí? Uh-huh. Eso es importante. La gente piensa en, ay, no me vayan a envenenar los bajacalifornianos. No le deben de tener miedo a la verdad.
Los mexicanos en general.
Y los mexicanos en general no tienen por qué tenerle miedo a la verdad. Oye, por cierto, que nos parecemos bastante a la gente del DF. Fíjate. Es muy curioso. Te lo digo porque pegué con chicle por mi forma norteña de ser, uh-huh, allá. Y aquí nunca nadie me ha dicho que soy mexiquilla, ¿no?
Y entonces en aquel tiempo, quedó algo de esos grupos de teatro, de esos
actores. Hay muchas gentes. Esta semana va a exponer uno de los pintores de aquella época, Ernesto Muñoz. Uh-huh. Los grupos de teatro, hay muchas expresiones. Haz cuenta que trabajan o son funcionarios de esa etapa del gobierno, en ondas del municipio, en ondas de difusión cultural. Hay mucha gente que se preparó ahí. Uh-huh. Son intelectuales de a de veras. No son grillos, como dice. Ni yo soy grilla, porque la gente que es grilla engaña. Nosotros nunca engañamos a nadie. O sea, somos, como bajacalifornianos, habladores de la verdad, pero las verdades que se prueban, las verdades que tienen significado evolutivo, pero de ninguna manera vas a hacer demagogia, pues. Uh-huh. Esa es la diferencia. Pues yo, al que me diga grillo, le voy a decir, pues tú eres demagogo. ¿A poco era mejor una preparatoria que se dedicaba a dar todos los actos públicos del PRI y los eventos de las ciudades hermanas, que era lo único que se hacía en la preparatoria, a cambiarlo, a que se hiciera poesía coral, teatro, exposiciones, murales? Por cierto que tengo algo que reclamar de barbarie a esos cambios. Debes saber que en esa preparatoria se quemaron los libros de marxismo, que es el absurdo más grande. Es como haber quemado la biblioteca de Alejandría, porque había una nueva forma de pensar Y también se borraron dos murales de Hernández Delgadillo que estaban enfrente de la preparatoria. Es la barbarie.
Que tenía pintado a Marx, de seguro.
No.
¿No?
No, no, yo ni... Ya no se hicieron en la época que yo estuve, ni los conocí, para acabarlo de decir rápido. Yo nunca me he interesado. Después de que vivo un proceso, no lo mangoneo ni me intereso por estar observando, ¿no? Lo único que sé es que es barbarie. ¿Por qué? Porque yo respeto, oye, si allí había un retrato de Carranza, pero ¿por qué lo iba a quemar? Sí, pues eso de así es. O estaba Hernán Cortés cobijando la nueva nacionalidad en vez de estar algún indígena, pues. O sea, como esas no son razones para quemar, es un cuadro, es una biblioteca, son lugares sagrados, la cultura es sagrada. Y en ese sentido, yo sí te digo que aparte de todos los errores que hicieron, hay que sumarle la palabra barbarie. Un bombardeo de indemnizaciones, las más altas del país para esa época. Absurdo todo.
Volviendo a lo de la difusión cultural, ¿recuerda el tipo de corriente de teatro, las obras que representaban los muchachos estos de la preparatoria?
Pues nombres no me acuerdo, pero los temas pues no eran precisamente de sangre, ¿no? Eran más bien ondas universales, ¿no? Uh-huh. Algo de
teatro
clásico y algo de teatro moderno, ¿no? Recuerdo una figura, porque al director de teatro le decíamos el Marqués, era un avaro, cosas así, pues, pero no era el héroe sublimado como lo ven, ¿no? No, era más universal. La poesía coral, pues claro, ya no eran los poemas patrióticos, ¿no? Eran poesías modernas, ¿no? Sabines. Es una ruptura cultural, no es cambio de dedo, pues no hay un mecanismo de deformación. La música folclórica de tipo latinoamericano, uh-huh, se prohibió mucho. Tú lo debes haber escuchado. Que no le hacía daño a nadie, o sea, es la antítesis de lo que pueden ahora querer, que son bandas o que son otra cosa. ¿Qué dato podría ser? Pues la pintura es lo mismo, aquí no son nacionalistas, en Mexicali sí son nacionalistas las pinturas, pero lo eran mucho antes del proceso. Era muy muy marcado la búsqueda de las influencias de Orozco, de Diego Rivera. Aquí no, aquí la pintura es más universal, más abierta. Sigue siendo igual. No hay cartabones, en el arte no hay cartabones, eso es mentira. El marxismo no es dogma. No, el marxismo, te digo, es un instrumento de interpretación de la realidad. Uh-huh. Y lo practican los obispos, que son inteligentes, y lo practica cualquiera, porque no es un problema de fe, pues. ¿A poco la reducción de un problema social se los va a revelar la Biblia? No, que no me vengan a contar.
Muy bien. Pues alguna reflexión en torno a esa etapa de desarrollo histórico de la UABC de la que hemos estado hablando.
A ver, clausúrale un momentito. Vamos a ver. Ciérralo. Uh-huh. Hazme la pregunta.
¿Me
El tipo de materias que dieron, ¿cuáles fueron y cómo era la dinámica ahí con los estudiantes?
Bueno, en términos generales yo conservé las currículas hacia la formación universal. Por ejemplo, en la historia de las doctrinas filosóficas, yo no me dediqué a dar marxismo, yo di la historia de las doctrinas filosóficas y el marxismo como una parte de la filosofía. Y esto, la gente que entiende el marxismo como fe, me decía que yo era hegeliana, porque cómo en una materia en la que yo debía haber recitado un credo, cómo seguía dando la ampliación de la cultura. Yo, por eso te digo que el marxismo lo están viendo mal, lo están viendo como un problema de dogma, cuando nosotros en lo específico lo tomamos como una referencia de lo nuevo en la cultura de México. Además, debes de saber que el marxismo irrumpió en el país de manera casi natural desde el 66 en adelante y abarcó todas las especialidades de la humística mucho antes de lo que la gente se imagina. Uh-huh. Y por ejemplo, aquí la gente retardataria decía, ahí viene la que metió el socialismo, ¿no? Y que son cosas risibles
porque, ¿se referen a usted?
Ajá, sí, vamos a poner un periódico que tú te bajas en el aeropuerto, ¿no? O en una reunión de los madrugadores. Pues que son cosas risibles porque no entienden, pero para nada, que una gente no es omnímoda para hacer lo que quiera en la academia. Si tú amas la universidad, tú tienes que buscar que en la universidad siga predominando la diversidad. Y tienes que buscar que el foro se abra absolutamente para todas las posiciones. Y yo creo que ese es un aspecto que hay que buscar hoy y mañana y todo el tiempo, que se preserve la universidad como algo muy importante, porque después de todo el papel de la universidad no es ser isla, no es el lugar donde no entra la policía y donde alguien es autónomo, sino es el lugar donde puede y debe entrar el pueblo, o tú puedas llegarle al pueblo con cosas que en lo general le beneficien, con aspectos de autogestión, con aspectos de nuevas tecnologías, con una especie de cultura, ¿no? Portadores de conocimientos universales que les permitan una realización más adecuada, más plena, ¿no? Yo creo que la universidad que nosotros intentamos formar no está ajena a la universidad que debiera ser. Siento que es adecuado este elemento. Ahora, el problema es que no es solo por difusión cultural donde lo debes auspiciar, también la academia cuenta, porque el alumno repetidor es el que hay que eliminar. Hay que crear un alumno que sea capaz de identificar 2-3 posiciones en relación a una verdad y lograr que ese mismo alumno identifique cuál es la mejor, la más racional, la más cuerda, la más adecuada para sus cosas. Uh-huh. Es así como yo veo el juego de las ideologías, pues, el juego de la filosofía. Ahora, en este lugar donde no hay monismo religioso, con una invasión como la que existe en Baja California acerca de del protestantismo y tantas religiones, pues yo creo que se hace más y más importante cada día la racionalización del conocimiento. Y yo creo que el marxismo sigue siendo un instrumento valedero, porque el marxismo no es el socialismo, el marxismo es filosofía y es valedera de aquí y para siempre.
son rupturas de milenios, no son rupturas de siglos, y menos de décadas, y menos de países. Uh-huh. Y creo que las ciencias exactas se acercan más a ese tipo de necesidades, porque las ciencias exactas quieren ubicar la verdad, las hipótesis y las formas de la comprobación. Te lo exige la misma identificación de las ciencias. Yo he sido abogada de distintos sectores, y entre otros los sectores intelectualizados en maestrías y doctorados del Politécnico estuvieron muy cerca de mí, y no hay nada que se aproxime más a alguien que más a quien ama la verdad, como este tipo de investigadores, que alguien que transmite la verdad no por la palabra, sino por la verdad misma, y se produce una identidad muy congruente. Creo que a través de esa experiencia yo puedo decir que la palabra no es lo que las gentes creen, o sea, no es la índole de ganar el corazón y hacerse portadores de algún nuevo valor, sino ganar la razón y poner la razón al servicio de X causa, y es encontrar en conjunto la verdad. Yo creo que en lo especial, profundizar, filosofar o politizar a grandes conjuntos es un elemento que las universidades, querámoslo o no, tiene el compromiso, ¿no? Si tú analizas la UNAM, por ejemplo, que dice por mi raza hablará el espíritu su lema, ¿qué significado le das a eso? Que esté donde esté, un universitario debe representar las potencialidades mejores de la raza para buscar una identidad hacia el pueblo, pero es un portador del que se está hablando. Y si agarras el lema de esta universidad, que no recuerdo en este momento exactamente cómo
por la realización plena del hombre.
Bueno, si agarras por la realización plena del hombre, pues la realización plena del hombre está en la sociedad. Tú no puedes dividir al hombre en que es profesionista y es matemático y la otra parte ya se la negaste. Yo creo que eso es un absurdo, ¿no? Yo creo que los elementos de la formación no tienen por que excluirse, al contrario, hay que incluir. Las universidades de Berkeley, por ejemplo, Berkeley es una gran universidad de principio de siglo, muy tecnocrática, se veían ahí elementos de las tecnologías agrícolas con una alta capacidad, pero pues no significa que se hizo un centro aparentemente marxista, ¿no? Pero el marxismo, dentro de lo más tecnificado, porque Berkeley es lo que era, pues es lo más racional. O sea, no es la grilla, como dicen, no entró la grilla, sino es una necesidad de los mismos científicos de cómo explicarse la relación de la ciencia dentro de la sociedad. Y hoy por hoy, más que nunca, se ve el problema de que son las ecologías, son los sistemas mundiales, son las necesidades colectivas de los pueblos, hasta sin fronteras. Por ejemplo, los acontecimientos de Europa te lo están enunciando muy bien, que no son problemas de ideología, son problemas de desarrollo económico, y son las relaciones de trabajo remuneradas de una manera correcta y cualitativa las que van a imperar en el mundo. No hay que tenerle miedo a la verdad, hay que ser capaz de advertirla en otras partes y ver en qué se puede traducir eso en nuestro estado. Más o menos así me funciona a mí las relaciones. Yo creo que esa universidad que soñamos todavía puede ser. Y todavía puede ser porque no es un invento, es una necesidad de la propia universidad.
Decía hace un momento de necesidad de replantear una serie de cosas ahora que el país necesita universidades fortalecidas, pensantes, actuantes. ¿Recuerda más o menos las palabras que expresaba?
No las recuerdo, pero yo creo que la crisis es mundial y abarca a los propios países capitalistas. Vamos, las ideas que prohijaron las experiencias socialistas fue en razón de la crítica hacia el capitalismo. Y la crítica hacia el capitalismo, que es el atesoramiento en muy pocas manos de la riqueza y el despojo, pues, vía salario de las mayorías, pues sigue siendo una práctica existente en todos los países. Y yo creo que el mundo entero está conmocionado buscando salidas para este tipo de situaciones de atesoramientos monopólicos y de sus colectivos, ¿no? Y luego viene el segundo problema de los países, metrópolis que atesoran no solo lo que producen sus ciudadanos, sus coterráneos, sino que atesoran lo que producen los países pobres, y que significa, pues, una doble ganancia por el tipo de inversiones. Y ver ese aspecto como lo único que puede resolvernos las crisis económicas en este momento, pues es grave. Es grave porque se está abandonando una historia de casi un siglo de experiencia del desarrollo interno, del repartimiento de las tierras, de buscar que los pequeños productores conjugaran una parte del aspecto productivo en aras de una ficción, en términos de decir, espérate, amárrate el cinturón, es el salario más miserable que hay, parece ser, de todo el mundo, el que hoy se está viendo en el país. Esta situación es difícil y creo que las universidades no pueden seguir ocultando a los futuros profesionistas este tipo de situaciones. Yo creo que es necesario salir a buscar inclusive tecnologías para pobres, pues, buscar que integren cooperativas, o sea, ubicar el trabajo y el salario como una dinámica que impida la total depredación del país bajo estas condiciones históricas internacionales, que no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con el problema del marxismo. Tiene que ver con la experiencia histórica que has vivido. Ahora, ¿por qué la universidad debe de ser un lugar de discusión y de previsión frente a estos problemas? Pues porque yo he visto que entre más desarrollo y mayor cultura tenga un individuo, está más concernido con aquel que le pagó la universidad a tener respuestas inteligentes con los medios más raquíticos posibles. Yo creo que es eso lo que me hace pensar, pues, que no fue ni es un problema el que estudien marxismo para decir que la gente vaya a pensar en otro sistema. Bueno, ya se derrumbó el sistema socialista, yo creo que ahorita el que se plantea el socialismo está loco. Pero también está loco el que no se plantee una solución para esta depresión del que somos víctimas. Y claro, en ese sentido, a lo mejor soy menos abogada de lo que se pretende. A lo mejor soy más socióloga, más antropóloga,
filósofa.
Más filósofa, ¿no? Pero así es la cosa, pues. Yo siento que no se inventa nada, ¿no? El problema es que cada etapa de la historia hay que verla con sus rumbos. Es como oler la historia. No es nada más interpretarla, también hay que hacerla. Que eso es distinto. Tú, gente, eres historiador, según me contaste. Bueno, pues no es lo mismo narrar la historia del pasado, que también tienes que saber primero orientarte qué rumbos existían para conocer las opciones que se trabajaban. Pero cuando se vive la historia, y estamos hablando de una universidad y su historia, tenemos que meternos a sus rumbos. Por eso tengo esa opinión, pues, de que el Tratado de Libre Comercio, que no lo he enunciado como tal, te condena a sufrir el embargo del atún, seguir sufriendo el aguacate, pues porque tienes buena producción, pero te excita a producir lo que no tienes, pues. Te excita a producir en igualdad de condiciones cuando no tienes la tecnología ni el capital, o sea, va a ser capital para ellos. Entonces, es un problema muy grave. Yo he hecho algunas observaciones de qué se puede vender. Es allí donde tendríamos que entendernos. ¿Qué se puede vender a nivel internacional que no sea la mano de obra? Porque eso es lo que el Estado la sacrifica para ver más barato posible. ¿Hacia dónde vamos? Porque he visto fracasar muchas áreas industriales, inclusive aquella en la que creía que podíamos defendernos, que era la automotriz, está seriamente dañada. Aquella que creíamos que tenía vía y firma para siempre, que es el petróleo, está cercada. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, si lo ves desde el punto de vista de Ensenada. Ensenada fue el puerto más importante, y algunos afirman que el más importante del mundo como productor de empaque de atún, con una enorme flota, con buenas empacadoras y con un mercado diversificado internacional. Fíjate que una decisión de un embargo vino a destruir tanto la planta de embarcaciones como las empacadoras, y destruyó inclusive todo el potencial marino. Y el Estado, después de que ya destruyeron la empresa pesquera, ahora intenta convertir en lugar turístico un puerto que es frío 9 meses al mes y que tiene una polución en la bahía casi de tipo irreversible, ¿no? Entonces, el problema allí es donde se debe de pensar cómo victiman la verdad y cuál debe ser el papel de los intelectuales y cuál debe ser el papel de las universidades. Son este tipo de grandes verdades. No conozco ahora los problemas de Mexicali, pero sí sé que en la producción agrícola de Mexicali ha habido cambios definitivos, pues, cuando menos lo que sé es que la industria agrícola que fue hace muchos años azucarera y después fue de granos y después de algodón ha ido fracasando en esas áreas. Creo que ahora ha de ser de forraje para engorda de animales. ¿Qué vamos a hacer, pues? Porque parece ser que los mercados de tipo internacional tienen condicionadas las zonas determinadas, años y determinadas fechas. Sé, por ejemplo, que hay una buena producción de papa o de tomate o de chile, las primeras en San Quintín y las últimas en Maniadero. Bueno, pero ¿hasta cuándo van a producir los gringos la papa y el chile para que lleguen a embargar esto? Esa es nuestra condena, y no tienen los universitarios por qué no saber estas cosas, porque entonces estaríamos haciendo seres mecánicos. Un profesionista ayuno de sociedad, pues no lo vas a encontrar en ninguna parte del mundo, pero aquí parece ser que pretenden hacerlo. Es así como veo los temas de las filosofías, las ideologías. Y si lo ves en términos de lo histórico, a lo mejor tenía las mismas ideas estas que estoy manejando para otra etapa. En aquel momento nadie se daba cuenta que estaba entrando la maquila a Baja California cuando yo llegué, y que Díaz Ordaz había hecho mella de todo lo que era el terreno libre o el terreno baldío, había hecho falsos ejidos. Pero lo que estaba entregando era un sistema de producción de maquila, pues que lo único que dejaba era mano de obra, porque el compromiso era traer la materia prima, producirla, hacerle la manufactura y regresarla. Pues exclusivamente lo que significaba la mano de obra, y que claro, hizo que alguna infraestructura creciera, de agua, de carreteras. Pues la gente no se dio cuenta de eso. La gente no se da cuenta de los entornos. Quizás ese es mi pecado. A lo mejor sí tengo que confesar un pecado, es así.